Capítulo octavo. Bien dijo el anciano tratando de enderezarse para librarse de los calambres de su espalda y deseando que la silla de ruedas no fuera tan terriblemente incómoda. Aquí hay otro capítulo terminado. ¿Quieres leerlo y decirme qué te parece? Durante algún tiempo quedaron en silencio quebrado solo por el sonido del manipuleo de hojas. Luego, al final, el ruido de papeles que en mazo eran ordenados contra la mesa. Pero dijo la señora, tú dijiste que ibas a mencionar una cura para el dolor de muelas. Sabes que una cantidad de gente ha preguntado sobre estas cosas. Entonces, ¿por qué no decirles cómo librarse de un dolor de muelas? El anciano suspiró y adujo. Si la gente tiene dificultades con sus dientes, la única cura es hacérselos sacar. Jamás he creído en cosas tontas como obturaciones. La mujer se sonrió replicando. No, pero tú no tienes diente alguno o, por lo menos, ninguno digno de mención. El anciano pareció un poco malhumorado a medida que recorría con su lengua los pocos dientes que le quedaban. Con todo pensó, no tengo obturaciones y hubiera tenido más dientes si no hubiera sido que mi mandíbula fue destrozada tan malamente. Perfectamente, dijo en voz alta, digámosle algo sobre cómo curar el dolor de muelas. La ciencia moderna, por supuesto, me refiero a la ciencia médica moderna, no ha podido mejorar el remedio de la naturaleza para el dolor de muelas. La ciencia médica moderna a menudo prescribe una sustancia enteramente artificial que tiene el más desgraciado vicio de sensibilizar al paciente en contra. Como me parece un invento del demonio, no mencionaré su nombre, pero existe una cura natural completamente infalible para el dolor de muelas. Id a vuestro farmacéutico y pedidle una pequeña botella de esencia de clavo y, cuando lleguéis a casa, haced una pelotita de algodón y echad una gota o dos de la esencia sobre él. Suavemente frotad la encía en la parte que rodea la muela afectada y, si ésta tiene una cavidad, colocad un pedacito de algodón empapado en la esencia de clavo de manera que quede en la cavidad. En segundos vuestro dolor de muela habrá desaparecido. Hay que preocuparse por conseguir la mejor calidad de esencia de clavo, porque, cuanto mejor sea su calidad, la más genuina, más rápido será el alivio. La gente del campo a menudo conserva unos pocos clavos para cocinar en un jarro y al primer síntoma de dolor de muela se pone un clavo en la muela afectada mordiéndolo y triturándolo, con lo cual la esencia que contiene baña la muela. Es uno de los más viejos y todavía más modernos medios de curar un dolor de muelas. No importa, sin embargo, que esto sea eficaz. Es necesario ir al dentista para descubrir lo que realmente provoca el dolor, porque no se puede mantener un diente en malas condiciones inundándolo con esencia de clavo. Lo mejor es sacárselo. En ocasiones, me pongo a pensar por qué el tratamiento dental es un asunto tan brutal. Jamás tuve un tratamiento odontológico sin dolor y me parece que la odontología es una especialidad en donde podría llevarse a cabo mucha investigación. Si yo tuviera dinero y pudiera poner en funcionamiento mi máquina áurica, los dentistas podrían ver mucho más claramente lo que está mal en un diente y cómo extraerlo sin dolor. Lo que yo he visualizado era una cosa como una máquina fotográfica instantánea que tomaría una fotografía del aura de una persona de manera que cualquiera pudiera captar los colores. Son los colores del aura lo que es importante. La brillantez de los colores y sus estrías particulares. Si uno mira un aura y percibe los colores de un mal que se da en un aparato apropiado, sería completamente posible curar la enfermedad antes que realmente se asiente. Podría curarla aplicando los contracolores necesarios que cambiarían los colores degradados de la enfermedad y así, por reacción simpática, la persona sería curada desde el aura hasta el cuerpo físico. Esta no es una loca idea fantástica. Esto es algo que realmente resulta y que los doctores deben investigar. Desgraciadamente el tratamiento médico está 100 años atrasado y, si los doctores simplemente suprimieran el negocio e investigaran nuevas ideas en vez de decir eso es imposible, Aristóteles no lo enseñaba, sin duda la gente no sufriría tanto dolor. Para aquellos que desean experimentar con el aura y que tienen algún dinero, ensayen comprando una de aquellas cámaras televisivas razonablemente económicas y conéctenla con el aparato de televisión. La cámara debe ser instalada para recibir y transmitir frecuencias mucho más altas, es decir, una parte más alta del espectro que lo que es usual para las fotografías. Si la adaptación se lleva a cabo debidamente, los espectadores podrán ver una reproducción velada de un cuerpo humano con diversas líneas y vetas grises y remolinos alrededor del cuerpo. Si la gente desea experimentar con una cámara y tiene algún conocimiento de química, es posible hacer un material sensible que pueda registrar una frecuencia mucho más elevada que la normalmente usada en el trabajo ortodoxo de fotografía. Esto también resulta porque yo he tomado fotografías del aura humana y las he destruido porque ya es muy monótono cuando algunos sabios dicen que no puede ser y que por consiguiente, las fotografías deben de ser una farsa. Un hombre de ciencia. Eso debe ser repetido. Dirá, aun cuando una fotografía haya sido producida en su presencia, que existe algún truco en alguna parte, por lo cual me parece que el mundo no está todavía preparado para la fotografía áurica. Me necesita educar a sus genios científicos unos pocos años más. Como vosotros sabéis, la vista, el sonido y el tacto son temas muy interesantes. Los tres forman parte de un mismo espectro de vibración. ¿Os habéis detenido alguna vez a pensar cuando el tacto se vuelve vista o sonido? Si estáis tocando una cosa, experimentáis una vibración muy elemental que impresiona esa parte de vuestro cuerpo con la cual se halla su contacto, que aquí es un motivo de alguna composición particular, es decir, densidad. Vosotros también podéis ver tal cosa. Pero luego, os dais cuenta de que no podéis ver una onda de sonido ni podéis oír las cosas que veis. Si vamos desde el punto de vista del tacto en escala ascendente hasta el espectro, oímos un sonido. Ese sonido puede ser una nota baja que está casi en la escala del tacto, o puede ser una nota alta que se halla casi en la escala de la vista. Cuando vuestros oídos no alcanzan a responder a ciertas vibraciones porque se han elevado demasiado, entonces las capta vuestra vista. Se puede, por ejemplo, ver un rojo apagado. Pensad en la vista en vuestra próxima meditación. Cuando se ve una cosa, no se toca esa cosa. Puede estar en una botella de vidrio, puede estar a billones de kilómetros en el espacio. Pero la cosa que se ve, lo está tocando a uno o uno no podría percibirla. Solo se puede ver un artículo cuando ese artículo está vibrando tanto que está arrojando constantemente partículas de sí mismo hacia afuera, generando vibraciones que cruzan el espacio y todo para alcanzar a uno. Pero estas vibraciones son tan frágiles, tan débiles que hasta una hoja de papel negro puede interrumpirlas, mientras que las vibraciones de volumen de sonido pueden penetrar hasta una pared de piedra. Uno podría decir que esta vida y la astral están representadas de esta manera. Las vibraciones de sonido potentes representarían la vida en la Tierra, y las más finas y elevadas de la vista representarían la del mundo astral. Hay muchos sentidos a nuestro alcance en el astral que no conocemos mientras nos hallamos en estado físico. La gente me escribe y pregunta cómo es posible para una persona cuatridimensional, bueno, a título ilustrativo, tirar una piedra dentro de la habitación de uno. Supongo que la persona que escribió acababa de leer un relato aparecido en un diario sobre una casa visitada por fantasmas donde se arrojaban piedras dentro de habitaciones cerradas. La respuesta a esto es que en el mundo tridimensional de la carne solamente estamos capacitados para percibir en las dimensiones de la carne, y si hubiera una abertura en algún lado más, los ojos del cuerpo carnal no serían capaces de percibirlo. Supongamos que los humanos pudieran solo mirar hacia abajo o que fueran bidimensionales. Así, si ellos solo miraran hacia abajo, no podrían ver arriba, al cielo raso. Pero, si una persona desde fuera de la pieza pudiera percibir que no hay cielo raso allí, esa persona podría arrojar fácilmente un ladrillo sobre la persona que no puede mirar hacia arriba. Esto es una burda explicación, pero lo que en realidad sucede es que cada habitación, o cualquier otra cosa sobre la Tierra, tiene otra abertura, otro paso, que los humanos sobre la Tierra no pueden percibir porque les falta el órgano necesario para situarse en esa dimensión. Una persona que se halla en el mundo cuatridimensional puede hacer uso de esa abertura o paso y traspasar las cosas que para el habitante tridimensional son un espacio cerrado. Este tipo de broma lo juegan a menudo las entidades inferiores que se las dan de espíritus. No debemos olvidar la dama que escribió preguntándome si podría explicarle en términos simples la naturaleza de la telepatía. Ella ha leído mis otros libros, pero aparentemente este tema de la telepatía la tiene completamente desconcertada. Veamos lo que podemos hacer. Hasta los hombres de ciencia están de acuerdo en que el cerebro genera electricidad. Existen procedimientos médicos por medio de los cuales se registran las ondas del cerebro. Un aparato especial es colocado sobre la cabeza y cuatro líneas rápidamente trazadas indican cuatro niveles diferentes de pensamiento. Por alguna extraña razón, estas cuatro líneas rápidas dan nombres griegos que a nosotros no nos incumbe. Pero el cerebro genera electricidad, y la electricidad varía con arreglo a lo que uno está pensando de una manera bastante similar a cuando se habla ante un micrófono, que las palabras generan una corriente que varía constantemente en intensidad conforme a lo que se está diciendo. En el grabador, por ejemplo, uno habla, y la palabra imprime corrientes magnéticas diminutas sobre una cinta especialmente preparada. Después, cuando la cinta es pasada, se obtiene una reproducción de la palabra original. El cerebro humano genera una corriente eléctrica que otros cerebros pueden captar de modo bastante similar a la cinta en el grabador, que capta los mínimos impulsos de las vibraciones de la voz que son transferidas a impulsos eléctricos. Cuando se piensa, los pensamientos se difunden. La mayoría de la gente es insensible afortunadamente al ruido de los pensamientos de la otra gente porque constantemente se piensa en algo y, si la gente no fuera inmune a ese continuo, incesante, interminable ruido, se enloquecería. Mediante un entrenamiento especial o por un don de la naturaleza se pueden sintonizar pensamientos porque en la misma medida que nuestros cerebros generan electricidad, son capaces de recibir impresiones eléctricas. Es una forma de telepatía que mantiene el cuerpo en contacto con el superyo, siendo la telepatía en este caso una corriente muy especial de ultra alta frecuencia que viaja desde el cerebro del cuerpo carnal por medio del cordón de plata y continúa hasta el superyo. Pero para contestar en los términos más simples la pregunta ¿cómo trabaja la telepatía? Solo basta decir que cada cerebro actúa como un radiotransmisor y radioreceptor y, si se supiera cómo sintonizar, uno se inundaría con los pensamientos del otro. Se pueden captar los pensamientos de aquellos con quienes se es compatible más fácilmente que de aquellos con los cuales no existe compatibilidad. Un buen ejercicio es adivinar lo que una persona, a quien se conoce bien, está para decir. Si se adivina durante algún tiempo, pronto se descubrirá que los éxitos están aventajando las leyes del azar, y cuando se empieza a captar que se progresa en la comunicación telepática con la persona con quien se es compatible. Nuevamente aquí esto es cuestión de práctica y paciencia y cuando se llega a ser telepático ya uno desearía no serlo porque la vida se vuelve una constante charla con humanos y animales hablándose constantemente.